Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
A continuación, esta emisora transmite directamente desde el Laucan, donde hoy se reúne el Tribunal del Pueblo.
Señoras, señores, estamos transmitiendo desde la lejana región de Laucan. El maestro Urrutia ha propuesto que el problema de los indios laucanos sea debatido aquí mismo, sobre el terreno. Y respondiendo a su pedido, el Tribunal del Pueblo se ha trasladado hasta esta lejana región y ha constituido su improvisada sede en la humilde escuela rural del maestro Urrutia. Aquí se encuentran ya el juez, su actuario, el jurado, los testigos. Y aunque no haya venido, usted también está presente, jurado número 13.
El Tribunal del Pueblo está sesionando. Continúa el proceso.
Maestro Gustavo Urrutia.
Señor juez, gracias por haber venido aquí. El ingeniero Kennel alega en su defensa que estos indios son demasiado torpes, demasiado brutos, incapaces de adquirir una cultura. Bien, ahora que están aquí, quiero para empezar que ustedes vean algo que Cecilia, mi esposa, va a mostrarles. Cecilia, por favor.
Sí, Gustavo. Creo que esto que les voy a mostrar va a resultar particularmente interesante para las señoras del jurado. Ellas, como mujeres, tal vez sean las más capaces de apreciarlo. Aunque pienso que los hombres con un poco de buen gusto tampoco permanecerán insensibles a esta belleza. Son labores de artesanía, tejidos hechos a mano por las indias laucanas. Estos son algunos tapices típicos. ¡Oh! Estos son ponchos, tocados, sombreros.
La verdad que estas prendas típicas que está exhibiendo la señora de Urrutia son realmente fabulosas, por sus dibujos, por sus diseños, por las bellísimas combinaciones de colores.
Telas, fajas, carpetas, alfombras.
Estas son las cosas que hacen las laucanas, las mujeres de este pueblo que, según Kennel, es torpe e inculto.
Las tejen en sus rústicos telares primitivos. Un extremo del telar lo atan a un árbol o a una estaca. El otro lo sujetan a su propia cintura. Y así van saliendo estas bellezas.
¡Qué colores! ¡Miren este azul! ¡Este rojo!
Los colores los fabrican los mismos laucanos con hierbas de la región. Son un secreto ancestral.
¿Qué les parece esta faja? Está hecha por una alumna de la escuela, una niña de 7 años.
¡Qué maravilla!
Pero quizá lo que más impresiona es que para hacer estos dibujos no se valen de ninguna clase de modelos. Pregúntenle a cualquier india laucana de dónde sacan estos dibujos tan hermosos y delicados. Con orgullo se golpeará la frente y les dirá: lo saco de acá. Los inventan, los crean.
Tanto es así que jamás se repiten.
Observen, cada prenda tiene un dibujo diferente. No hay dos iguales.
Pero hay más. Moléstense un momento, por favor. Asómense a la puerta, a las ventanas. Afuera hay un grupo de laucanos que quiere ofrecer al tribunal su modesto homenaje. Bailarles una danza típica laucana.
Cuando quieran, amigos.
¡Qué música tan sugestiva!
Los instrumentos los hacen ellos mismos.
¡Y qué baile tan bonito! ¡Qué gracia en los movimientos! ¡Qué delicadeza! ¡Qué hermosura!
Y ahora, ¿se atreverían ustedes a decir que el pueblo que es capaz de crear y realizar estos tejidos, de fabricar estos melodiosos instrumentos, un pueblo con esta música y estas danzas, Un pueblo tan creador, tan artista. ¿Se atreverían a decir que este pueblo no sirve para nada? Que es torpe y bruto, incapaz de aprender, que no tiene cultura. Esto que estamos viendo no se llama cultura.
Sí, bueno, cultura para sus cosas puede que la tengan. Perdón, ¿puedo hablar, señor juez?
Se le concede la palabra, ingeniero Kellen.
Pero ya he probado que son incapaces de adquirir los progresos, las técnicas, los adelantos de la civilización.
De nuestra civilización, que no es lo mismo. Los adelantos de nuestra civilización, que no es la única civilización posible, Kennel. Por otra parte, Kennel, how are you?
Fine, thank you. Pero ¿por qué me hablan inglés de pronto?
Kennel, Cayancha Sau, Lauca y Aguán.
No lo entiendo, Urrutia. No me hablen Lauca. Ya sabe que yo no hablo Lauca.
Esta es la cuestión, Kennel. Usted vino a ayudarlos, a enseñarles, a educarlos. Pero usted habla perfectamente inglés y en cambio no habla una palabra de Lauca. Lo primero que hice yo cuando me nombraron maestro aquí fue aprender su idioma. Me dio mucho trabajo, pero lo aprendí. Solo así logré comunicarme y comprenderlos. Solo así pude ganarme su amistad y su confianza.
Su amistad y su confianza. No se haga ilusiones. Eso no se gana con nada. Son desconfiados y cerrados por naturaleza.
Es cierto, Kennel. Son desconfiados, recelosos. Desconfían de nosotros los blancos. ¿Pero quiénes los hemos hecho así? Nosotros mismos. Primero vino el conquistador con sus arcabuces que vomitaban fuego y plomo, sembrando la muerte y la sangre. Y a los que quedaron los esclavizó y los convirtió en bestias de carga. Luego, señor juez, yo quisiera interrogar a un testigo. Está ahí afuera esperando. Es un laucano. El alcalde de su comunidad indígena. Es de los que saben español.
Puede interrogar al testigo.
Venga, don Sunchu.
Sunchu, sé que le va a costar, pero es muy importante que hable, que aquí los señores oigan la verdad. Ñuzca, Sunchu. Ánimo. Sunchu, ¿quiénes hacen los trabajos públicos en esta región? ¿Quiénes apisonan y reparan los caminos? ¿Quiénes desagotan los pantanos? ¿Quiénes cavan las acequias comunales?
Nosotros.
Los indios son los peones municipales para todos los trabajos. Incluso para construir los caminos que conducen a las haciendas de los blancos. ¿Y qué jornal reciben por ese trabajo?
Jornal... Ninguno. Somos ministriles.
¿Cómo? ¿Se los obliga a trabajar gratis?
Es una ley que rige aquí, el ministril. Todo indio está obligado a trabajar gratuitamente en obras municipales durante un año.
¿Cómo una ley? Como magistrado le puedo asegurar que esa ley no existe.
Escrita no, señor juez, ya lo sé. Pero en los hechos, esta es la ley que han impuesto los blancos en el Laucan. Y hay del indio que intente resistirse y rebelarse. Pero hay más. Sunchu, ¿qué fue de todas aquellas tierras que ustedes poseían? Tierras concedidas por el gobierno.
Vinieron abogados. Que a ver los títulos, que los papeles, que los certificados. Que firme aquí y firme allí.
Eran abogados al servicio de los hacendados blancos. Pero en aquel entonces, los laucanos no eran desconfiados. Creían en la buena fe. Y además, ¿qué entiende un indio de papeles, de títulos, de leyes?
Perdimos todo. Nos trampearon y nos sacaron todo.
Y ahora nos ofendemos porque desconfían de nosotros. Don Sunchu, me gustaría que aquí el juez y los jurados supieran lo que les pasó el año pasado con esas parcelitas linderas con la Hacienda Santa María.
El patrón de la Santa María compró caballo fino. De raza. Un día el caballo desapareció. Dice que se lo robaron.
O se perdió. Pero en fin, digamos que se lo robaron.
El mayordomo dijo: ustedes son los ladrones, indios bandidos. O devuelven el caballo o pagan los 40.000 cóndores que costó.
El caballo en realidad costaba 10.000, pero él cuadruplicó el precio.
¿De dónde iban a juntar esos indios 40.000 cóndores? ¿Y por qué, si no habían robado nada? Entonces él les embargó todo lo que tenían. Tierras, todo. Se quedaron sin nada.
Estas son historias de todos los días aquí en el Laucan. Sun Chu, por favor, explique aquí a los señores qué es el Taiki.
El Taiki es así. Tú trabajas para el patrón 5 días a la semana.
Sin recibir salario alguno. ¿Y el patrón qué da en cambio?
2 o 3 cuadritas de tierra.
De la peor tierra.
Y te da el permiso para que tú trabajes esas cuadritas los sábados y domingos. Y de lo que sacas de eso tienes que vivir.
Con lo cual el indio tiene que trabajar los 7 días de la semana sin descansar jamás. Y apenas saca para comer un puñado de maíz.
Pero usted sabe muy bien, Urrutia, que ese régimen inhumano está desapareciendo prácticamente. La nueva ley dispone que a todo peón se le pague un salario en dinero.
Con lo cual los patrones han empezado a pagar salario, pero han quitado sus parcelitas a los indios. Y estos están igual o peor que antes. ¿Cuál es el jornal que establece la nueva ley, Kennel?
El salario mínimo es de 15 cóndores diarios.
¿15 cóndores? Señoras del jurado, ¿qué podrían comprar ustedes en el mercado con 15 cóndores diarios? Nada. ¿Pero se los pagan siquiera? Sun Chu, ¿cuánto les están pagando a los patrones?
5 cóndores diarios.
El precio de un paquete de cigarrillos. Y nos quejamos de que esos hombres desconfíen de nosotros. Y pretendemos que vengan y nos abracen y nos crean y nos consideren sus amigos. Después de 4 siglos de vivir humillados, explotados, engañados, ¿cómo no van a desconfiar? ¿Cómo no iban a pensar, Kennel, que usted también venía a engañarlos y a dominarlos? ¿Cómo no van a ver en todo blanco que se les acerca al dominador que viene a tenderles una nueva trampa para esclavizarlos? No es natural que desconfíen con todo lo que les ha pasado. ¿No nos haríamos desconfiados nosotros también en su lugar?
Pero yo no...
Escuche, Kennel. Se necesita una inmensa paciencia para ganar la confianza del indio. Después de todo lo que les hemos hecho, hay que ir muy despacio, ganarse su amistad muy poco a poco. Y en cambio usted vino queriendo cambiarles todo de golpe, de un día para otro. Vino a imponerles costumbres nuevas, extrañas, que serán muy buenas, muy civilizadas, pero que no son las de ellos. Y es claro, se encontró con la pared de su desconfianza. No lo vieron como a un amigo, sino otra vez como al amo blanco, como al dominador.
Pero yo les di tierras. ¿Quiere mejor demostración de amistad que esa, darles tierras? Conseguí la ley especial. Las tierras que los hacendados no cultivaban y mantenían improductivas pasaron a poder de los indios. ¿Y qué sucedió? Que ellos tampoco las cultivaron, que las dejaron tal como las habían recibido, abandonadas, y las volvieron a perder. Pero es claro, es como usted dice, Urrutia. Ahora me doy cuenta. Eso era pretender imponerles de golpe una costumbre nueva. Una costumbre que ellos no tenían en absoluto. La costumbre de trabajar.
Son holgazanes, dice Kennel. Son flojos, no trabajan. Cecilia, ¿desde qué edad dijiste que las niñas empiezan a tejer en el telar?
Desde los 7 años.
Sun Chu, ¿desde qué edad empiezan los varones a trabajar la tierra?
Desde los 10 años.
Y ese es un pueblo holgazán. Hay una antigua poesía lauca, porque ese pueblo inculto tiene poemas maravillosos. Que los padres enseñen a sus hijos, que los niños aprenden a decir desde pequeños. Cecilia la ha traducido al español.
Cuida las cosas de la tierra. Haz algo. Corta leña. Labra la tierra. Planta maguey. Planta maíz. Tendrás qué beber, qué comer, qué vestir. Con eso estarás en pie. Serás verdadero. Con eso andarás. Con eso se hablará de ti. Se te alabará. Con eso te darás a conocer.
¿Creen ustedes que puede ser Aragán un pueblo que en su poesía canta al trabajo como la más noble de las virtudes? Si trabajas, se hablará de ti, serás alabado. Por tu trabajo te conocerán. El trabajo es lo que hace verdadero al hombre. Cuando termine esta audiencia, salgan a recorrer los campos. Miren hacia los montes. Verán a los indios allá arriba, entre las breñas y los pedregales, cultivando sus parcelitas en la cima de laderas tan empinadas que si nosotros queremos subirlas así nomás, sin carga, llegamos jadeando, agotados, o no llegamos. Y ellos bajan de ahí con sus quintalitos de maíz y hasta ahí trepan con sus arreos de labranza, sus semillas, su guano. Puede ser este un pueblo holgazán.
Pero sin embargo, les procuré tierra y ellos...
Y al mismo tiempo que se la daba, usted los alejó de ella.
¿Que yo los alejé de la tierra? No entiendo.
Ya lo sé. Hay tantas cosas que usted no entiende. Cuando hubo que construir la represa y necesitó mano de obra, usted se llevó cantidad de laucanos para trabajar como peones. Los más fuertes, los más jóvenes, los más capaces.
¿Hice mal acaso? Les di trabajo, les pagué buenos sueldos.
No lo estoy criticando. Estoy explicando lo que pasó. Al cabo de unos pocos años, la represa estuvo terminada. Usted ya no los necesitó más. Sun Chu, ¿esos indios que se habían ido a trabajar en la represa volvieron a sus aldeas?
No. Se quedaron en Ciudad Progreso. Ya se habían olvidado de los trabajos de la tierra.
Fascinados por la ciudad, perdidos para el campo, andan vagando, bebiendo, vegetando, trabajando a ratos en lo que pueden. Algunos robando. Perdieron los hábitos campesinos. Se olvidaron de cómo se trabaja la tierra.
Bueno, pero no a todos los llevamos a trabajar a la represa. Muchos quedaron en sus aldeas. ¿Y esos? ¿Qué hicieron con las tierras que les dimos?
Les dieron tierras y qué más, Kennel.
¿Cómo y qué más?
¿Usted cree que con la tierra basta? ¿Que el maíz brota solo? Sun Chu, ¿pudieron ustedes comprar instrumentos de labranza, semillas, abonos, en fin, lo necesario para cultivar esas tierras?
¿Y con qué?
No les dieron créditos ni asistencia técnica ni nada. Ahí los dejaron, que se las arreglen solos con esas tierras, jamás aradas, invadidas por la maleza, duras como roca a fuerza de siglos de abandono, llenas de pedregales. Con todo, Kennel, estos indios, a fuerza de un trabajo heroico, sobrehumano, limpiaron esas breñas, las abrieron, las araron, no sé cómo, con las manos, con las uñas, dejando el alma y la sangre sobre esos terrenos.
¿Cuándo las araron? Nunca. Eso no es cierto. Si cuando fueron los inspectores, encontraron las tierras sin nada, como estaban.
Esos inspectores suyos no ven nada, Kennel. ¿O será que prefieren no ver? Sun Chu, diles al juez y al jurado lo que pasó con esas tierras.
Cuando ya las habíamos arado, los hacendados soltaron su ganado a pastar allí. El ganado comió las plantas y pisoteó los sembrados.
Y es claro, cuando vinieron los inspectores encontraron la tierra como sin cultivar.
Y perdimos nuestras parcelas porque dijeron, ustedes nada sembraron.
Oyó, Kennel. Eso es lo que pasó. Una sucia maniobra de los hacendados para recuperar sus tierras, para que los indios no pudieran quedarse con ellas. Y sus inspectores nada averiguaron, o no quisieron averiguar, ni usted tampoco. Prefirió la explicación fácil. Esos indios son holgazanes, no quieren trabajar.
Bueno, quizá en el caso de las tierras la explicación sea esa que da Sun.
Quizá no. La explicación es esa.
Pero, ¿y cómo explica todo lo demás? Esa cantidad de indios borrachos y ladrones que hoy infecta Ciudad Progreso. Esas muchachas indias dedicadas a... al triste comercio. ¿Qué prueba eso? Que estos indios no tienen valores morales, que ya llevan el vicio en la sangre. ¿Con qué puede responderme a eso, Urrutia?
Simplemente con una invitación. Señor juez, señores jurados, ya que han venido de tan lejos para ver, los invito a conocer Ciudad Progreso, a ver lo que está pasando en la ciudad con sus propios ojos.
Brillante idea, Urrutia. Le agradezco ese inesperado interés en colaborar conmigo. Magnífico. Que vean con sus propios ojos a ese hato de indios vagabundos y borrachos. Eso sí, señoras, si van, mucho cuidado con sus carteras. No lleven dinero, ni joyas, ni cámaras fotográficas con ustedes, porque se las roban. Y no se aventuren a andar de noche por el barrio Laucano. Es peligroso. Pero estoy totalmente de acuerdo con el acusador. Apoyo su invitación con entusiasmo. Que el jurado vaya a Ciudad Progreso y vea.
El tribunal considera útil la visita propuesta por el maestro Urrutia y va a conceder un cuarto intermedio para que la visita pueda efectuarse.
Pero ya que salimos, yo los invito a ver otras cosas también. No en la ciudad, sino aquí mismo, en las aldeas. Urrutia, el jurado quisiera ver si usted puede mostrárselo. Un indio, uno solo, que consuma agua potable del surtidor que instalamos en la aldea, en lugar de seguir yendo a sacar agua contaminada del lago. Una sola familia que esté viviendo en las casas que les construimos y no haya vuelto a su choza primitiva y sucia. Un solo laucano que pruebe que estos indios tienen alguna capacidad, por mínima que sea, para adaptarse a la higiene y a la vida civilizada.
El acusador deberá responder a esos cargos en la próxima audiencia. El Tribunal del Pueblo pasa a cuarto intermedio.
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.